Esto es con el calzón por fuera.
¡Hey! Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¡Qué gusto estar aquí de regreso, Claudio Cuevas! ¡Qué gusto! Después de tanto tiempo, yo soy el Chompiras. Esto es con el calzón por fuera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Ustedes, si es la primera vez que ven este podcast, espérense, se va a poner chido. A lo mejor estoy mintiendo, a lo mejor no, pero ustedes quédense, ténganos así tantita fe. Vamos a reseñar unos cómics pedorros como los que siempre recomienda Claudio Cuevas. Y vamos a reseñar unos cómics bien chéveres que son como los que siempre recomiendo yo.
Ajá.
Así es, Claudio Cuevas. Vengo disfrazado de ¿cómo se llama? Del Chompiras intelectual. Mira, soy tan inteligente. Sé la tabla del 8. Soy bien inteligente.
Primero hay que decir que estás ya de regreso después de que el neto de la Tierra 4 no dio el ancho, dijeron la crítica, pedía tu regreso y bueno, pues aquí estás, neto, ¿verdad?
Y aquí estoy, muchas gracias por esta paciencia, aquí estoy ya, y aparte soy tan, 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 ¡súper ñoño! Mire, por si lo dudaban, que soy un señor teto y ñoño, aquí estoy. Oye, Claudio Cuevas, primero, este ha sido un fin de semana bastante, ¿cómo se llama? Convulsionado, digamos, ¿verdad? Entre otras cosas porque fue el final de temporada de Kimetsu no Yaiba. Suceden cosas bien padres, la animación como de costumbre espectacular. Seguimos sufriendo un montón quienes seguimos semana a semana la última parte de la cuarta temporada de Attack on Titan. Estuvo impresionante. Y aparte, cuando creíamos que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no podía estar más pedorro, se superan. Claro que sí se superan y estuvo pedorrismo. No sé qué era el de The Weeknd, creo que estuvo más aburrido que este. Acá cuando menos había viejitos bailando chido. ¿No?
Bueno, no sé, no lo vi, pero
ay, Claudio Cuevas, ¿por qué siempre estás tan fuera de la moda? Ay, porque es mainstream. Ay, perdón, Claudio Cuevas, por existir todos, fíjate.
No sé, no me llamaba la atención, Digo, sí, sí soy fan de los que salieron, pero en general, no sé, ya se me hacen muy aburridos los medios tiempos de Supertazón.
Sí, la verdad, cuando los producía MTV, te garantizaban un espectáculo impresionante. Ahora, la verdad, a mí se me hizo bastante. Me estaba imaginando la junta creativa de que, mira, y luego van a llegar unos trailers, así como trailers, y luego va a haber escenaritos pequeños en cada trailer, y arriba van a cantar. O sea, como que en idea, en concepto, sonaba bien chidote, pero ya en la práctica, la neta, no estuvo nada padre, estuvo bien de hueva. Quienes estaban, o sea, había momentos en los que realmente no había, el espectáculo no se visualizaba completamente porque nada más había una persona bailando y cantando arriba de parecía una caja de tráiler. Sí estuvo bien de huevita, la neta. Pero no te creo, o sea, fue la nostalgia de, porque cantó Eminem, cantó el Dr. Dre con Snoop Dogg, o sea, estuvo muy chido esa parte, pero en realidad... te digo, en la junta creativa, sí, todos, esto es la mejor idea que jamás hemos tenido. Ya de que lo iban avanzando, o sea, se dieron cuenta, pues que era un errorzote, ¿no?
Es que fíjate que, no recuerdo bien, pero yo creo que los últimos, 5 o 6 años, el medio tiempo del Supertazón ha sido puro viejito, o sea, el año pasado fue The Weeknd, que ese es joven y es relativamente y es dijéramos que está
de moda,
¿sí?
Simón.
Pero pues bueno, le tocó una etapa difícil de lo del COVID, ¿no? Pero sí. De ahí en más todos los demás creo que han sido puro viejito, o sea, o ya así como que dices tú, volvemos, o sea, gente que fue más famosa en los 90s, pues, ¿no? Entonces, eso sí como que dices tú, ay, como que Ya, o sea, ¿qué podían haber hecho Eminem o Snoop Dogg? Cosas así. No iban a salir volando, no los iban a colgar de algún lado y hacer súper acrobacias y todo. Iban a salir a pararse y a bailar así de viejito, ¿no? Así de...
Sí, sí.
Y cantar.
Hubo un punto en el que Eminem termina su canción, se queda hincado y tapándose la cabeza. Dije, ya le dio el váguido al Eminem, al Marshall, ya le dio... Le bajó la presión, tráiganle una coca.
O sea, nada más faltó la escena donde se acercaba uno de los bailarines con el oxígeno. Ándale, Eminem. Y el Eminem, gracias, joven.
Marshall, Estoy bien. Oigan, no, sí estuvo un poco, pues, triste. Pero no tan triste como... el headline de, ¿cómo? No me acuerdo cómo, van a decir que soy muy whitexican, pero realmente no me acuerdo cómo se le dice a la cartelera de invitados especiales de La Mole 2022. Es triste, es muy triste, es como un capítulo de Remy el niño sin amor, es como un capítulo de mujer, casos de la vida real. Es muy triste, Claudio Cuevas, la lista de invitados. No sé si la has visto. O sea, son poquitos, muy poquitos dibujantes y escritores. Ni me acuerdo más que de Simone Beasley. ¿Quién más está? Ni me acuerdo. Pero preponderantemente son youtubers y cosplayers.
Que nos inviten. Tú dices,
ah, sí, pero pues están bien nalgones y están bien chichonas. Sí, pero... no van a tener sexo con ellas, o sea, o con ellos, nomás van a ir a tomarse la foto. O sea, ¿cuál va a ser la interacción? No les va a hacer un sketch, ni les van a poner su firma, a lo mejor les pone la firma, pero pues esa no se va a cotizar luego, man.
Bueno, no sé, la verdad yo no sé mucho de La Mole, pero no sé si tenga esto que ver que en los últimos 2 años... toda esa cuestión de las firmas, los dibujos, o sea, los últimos 5 años, yo creo, el mercado de cómics de superhéroes de Estados Unidos se ha convertido en un mercado meramente de coleccionistas. No es un mercado de lectores, no es un mercado de nada. Es un mercado de especulación y, digo, bien por los dibujantes, porque pues ellos están ganando mucho dinero, ¿no? O sea, algo que antes los dibujantes, como nadie los pelaba, te lo hacían hasta gratis o te cobraban 10 pesos. En este mercado de especulación y de coleccionismo, esa misma pieza que costaba $10 o que te dibujaban por $10, ahora te la dibujan por 500. Y me imagino que ellos han de decir, voy a México y... ahí voy a estar 2 días y me voy a ganar 10 pesos. Si me quedo en mi casa haciendo comisiones, voy a ganar $1,000. ¿A qué voy a México? Sí. ¿No? Entonces, o sea, yo me imagino, no sé, digo, eso es lo que yo me imaginaría que pudiera ser una de las razones, ¿no? Entonces...
podría ser. También muchos les tienen todavía miedo al COVID, pero pues realmente ya están cobrando caro. O sea, sí están cobrando caro por hacerte tus comisiones y hay algunos que sí por la firma, pero pues no sé, digo, también influye mucho que no quieran venir. Acuérdate que tuvieron un problema con el organizador o al menos el que daba la cara, el Pollo, en 2020, el día cuando se declaró la pandemia. Hubo un problema porque le llamó cobarde a uno de los dibujantes, a Mark Brooks, no sé si te acuerdas, le llamó cobarde. Entonces, pues, se armó la gorda y, pues, ellos se conocen entre ellos y entre los dibujantes y los escritores. Y, pues, está como que medio vetada La Mole.
Pues, bueno, pues, a ver, quién sabe.
Pues, sí, está muy sad. Parece la sección de comentarios de este programa. Así de triste está La Mole. No, no tanto.
Bueno.
¿Qué más, Claudio Cuevas? ¿Qué más? Fíjense que el Claudio Cuevas me recomendó una serie que... dirige Taika Waititi, que se llama Lo que hacemos en las sombras. Apenas comencé a verla, es buenísima. Le reconozco al Claudio Cuevas que todo lo que me recomienda de basura de cómics medio se equiparó con la chidez de esta serie. Medio, tampoco exageremos, si recomiendas puro mugrero.
¿Viste la película o nada más empezaste a ver la serie directa?
Hay película, no. ¿Sí? Nada más vi la serie, voy en el capítulo 4.
Ah, ok.
Cuando van a Manhattan.
Pero está chido, ¿no? Está chida la premisa y todo eso. Como
increíble.
Está muy chido,
¿eh? Efectos especiales. Hay algunos efectos especiales que se ven así de... Perdón, de serie chida. De película.
Sí. Bueno, pues ojalá y te siga gustando. Ya regresaste, Neto.
Siempre se me olvida. Déjenme desconecto las cámaras.
Ah, ya ves. O sea, es que no sé si ustedes sepan, pero si se suscriben a nuestro Patreon, pueden ver a Neto en su circuito cerrado de su casa. Las 24 horas pueden estarlo ustedes viendo qué hace, cómo come. Todavía no tienes cámara en tu baño, ¿verdad, Neto?
Claro que sí, para que vean ahí cómo me salpican las nalguillas cuando cae el mojón. De hecho, pero ahí viene la palabra mojón.
Pero creo que ese es el plus que está en el OnlyFans, ¿verdad? Ese no está en el Patreon, esa cámara.
Ya, también le quité energía a la Alexa para que no esté dando la lata.
Bueno. Anda, poco te hubiera dicho ahorita así. Alexa, ¿qué onda? ¿Qué compró Neto la última semana?
Ay, no. ¿Qué más, Caduque Bozo? Ya nos vamos. Sí. No tenemos ninguna noticia. Aparte, siempre las noticias que damos aquí ya las vieron en todos lados.
Sí, no, pues no, la verdad yo no recuerdo alguna noticia interesante así que haya pasado, ¿no? Bueno, si nos acordamos en el camino, la platicamos. ¿Qué? Hablamos primero de la serie esta de Image, que tú recomendaste.
La serie chidísima, tú estás diciendo, Claudio Costa. Ya me acordé, otra noticia. Y aprovechen porque van a quitar las series de Daredevil. Bueno, todas las de Marvel que se hicieron, tenían la idea de que formara parte del universo cinematográfico de Marvel. En Netflix, ya las van a quitar. Yo pensé que por ser producciones originales de Netflix, iban a quedarse ahí para siempre. Resulta que no. En marzo ya van a quitar Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y Defenders. Se van, se fueron.
Tienen 15 días para verlas.
Tienen 2 semanas para verlas. Yo voy a terminar. La primera temporada de Punisher la vi, me encantó. La segunda temporada la comencé a ver, pero está muy oscura y yo estaba atravesando un momento difícil en mi vida. Y dije, estoy sufriendo acá afuera. Voy a estar sufriendo también en la tele. Nel. Entonces dejé de verla. Ahorita que ya soy un ser de luz otra vez, pues voy a retomarla. Ahorita que puedo, ¿verdad?
O sea,
ser de luz, Claudio Cuevas, he dicho.
¿Tuviste 5 años o no sé cuánto tienen esas series que salieron y no las habías visto? Te dicen, ya las vamos a quitar, porque nadie las ve. No, sí, ahora sí ya voy a verlas.
No, mejor y espérate. Voy a volver a ver Daredevil, la temporada 3, que es una joya, es una obra maestra. No, tiene sus fallitas, pero es una chulada.
Mejor espérate a que aparezcan otra vez o en Star Plus o en Disney Plus. Y ya.
Ahí ¡me vale!
Pero ahorita que estás mencionando la temporada 3 de Netflix de Daredevil, es un punto que vamos a tomar más adelante cuando hablemos del cómic de Marvel.
Así es. Pues bueno, vamos a reseñar este cómic maravilloso que yo recomendé. Obviamente está bien chidori. Que se llama Made in Korea. Como he tenido mucho trabajo, no hice la tarea, Claudio Cuevas. No me acuerdo ni quién dibuja, ni quién escribe, ni quién nothing. Aquí estamos viendo, ahí está. Escribe Jeremy Holt, dibuja George Shaw y le entinta Adam Wallen. Made in Korea es una miniserie de 6 números que habla de un tema que a mí, entre que me emociona, entre que me preocupa, pero que en general me gusta. La inteligencia artificial. Acabamos de apagar aquí a la Alexa. no es como tal una inteligencia artificial, pero sí es una muestra de lo mucho que están avanzando las computadoras y de lo mucho que se están involucrando ya en nuestras vidas cotidianas. Al rato, ya voy a tener yo una novia androida. ¡Ay!
¡Au!
¡Hazme el amor, máquina!
Androida.
Sí, no, que hoy me siento medio joto. ¡Póngase el pene automático! ¡Ya me arrepentí! ¡No lo use! Oye, entonces, esto habla de la inteligencia artificial que, como les decía, cada vez está más en nuestras casas, cada vez para nosotros es más común y nos asusta menos hablarle a una máquina. Oye, que Alexa, pues, ¿qué clima hay afuera? Ay, el día de hoy está a 4 grados. Y ya es muy cotidiano, o sea, se me hace tarde y en vez de estar... O sea, lo único que tengo que hacer es esto, Claudio, voltear a ver el reloj. Pero estoy ya tan acostumbrado que ando en friega, que me pongo los calzones y que los calcetines. Y en vez de hacer esto, le digo a Alexa, ¿qué hora es? Y me dice, bueno, pues, esto ¿serio? Trata...
¿Sí?
Sí.
Mire.
Entonces, la verdad, yo ya estoy muy habituado, muy, muy habituado a esto de interactuar de manera muy cotidiana con la tecnología.
Fíjate que nosotros aquí tenemos una en la casa. Ajá. Te juro que ha detenido, o sea, cuando llegué, fue una de esas cosas que, de una posada, un regalo de una rifa de posada. Quizás la primera semana medio en lo que la estábamos configurando, ver, y de ahí para acá, creo que nunca hemos vuelto a decirle algo. Nomás de repente, así como que, a ver, ¿qué hora son? Y volteo a ver la pantalla, porque es de esas Alexas de pantallita. Ajá. Volteo a ver la hora, digo, ah, ok, es esa hora, y ya, o sea, sirve de reloj, no sirve de otra cosa.
No, yo sí te pregunto, o sea, de repente, en vez de que tengo alguna duda de ortografía o de, pues básicamente, de que quiero utilizar un vocabulario un poquito más amplio, de que, a ver, Alexa, ¿qué es galimatías? Y ya me da el, mientras que estoy trabajando, le.
Deberías de decirle, Alexa, ¿qué cómic reseñamos en el próximo programa?
No le hagas caso a Claudio Cuevas, me va a decir. Así, así me va a decir, porque es bien lista, es bien lista, es bien diable. Oye, Claudio Cuevas, entonces, la premisa de esto es que sucede algo que no explican jamás, que deja a los humanos estériles. Ya no hay niños, ya no hay niños, y entonces por eso tiene un boom los androides, los niños androides. No androides mayores de edad, sino, bueno, con apariencia de mayor de edad, sino androides con apariencia de menor de edad, con la intención de que las familias tengan hijos. Porque nunca te explican, pero sucede esto. Comienza con los personajes secundarios principales, que son los papás de la androide que vimos ahí en la portada, que van a una fiesta de un señor, un vecino muy rico, porque va a ser la cumpleaños el androide. Ahí les dicen proxies, no les dicen androides. Me supongo que alguien ha de tener registrado el nombre androide, entonces pues no puedo decir androide, mejor le digo proxy. Entonces,
¿alguien como proxies? Una compañía Google que tiene un sistema operativo que se llama Android.
Android, yo me supongo, entonces les dicen proxies. Y están ahí, pero estos les hacen regalitos. Y algunos se sienten todavía incómodos de estar platicando con... Sí, mira, el papá del niño se lo lleva a todos los papás para decirle, oye, ¿sabes qué? La neta, está bien gacho tener un hijo androide, o sea, pero pues mi mujer insistió y le damos. En Corea... hay una persona que está tratando de romper el código de programación principal para poder liberar la inteligencia artificial. Ahí vemos al señor este, ahí le está bajando el código ya roto a este androide. Entonces, cuestan $800,000. No cualquiera puede tener un hijo androide en casa. Ahí donde vemos que cuestan $800,000. Entonces, este señor coreano decide que va a mandar una pieza a la primera persona que lo mande, lo marca como defectuoso al androide, digo, al proxy, y luego a la primera persona que intente ver el precio, le va a mandar esta pieza de desecho a un precio loco, digamos a $5.50. Entonces se la manda y ahí empieza a... Llega el androide, empieza a hacerse de cada vez más y más información, porque quienes hemos visto Terminator sabemos que no debemos dejar que las máquinas aprendan, porque cuando sepan que somos unos seres que pues somos, deberíamos ser considerados como unos virus para el planeta, que contaminamos, que destruimos, que deforestamos, pues van a decir, oye, pues estos ¿por qué existen? Mejor los mato a todos y nosotros vamos a ser los chidos de aquí. ¿No? Entonces, al parecer, este coreanito nunca vio Terminator y por eso decide, ¿saben qué? Pues me parece muy buena idea, voy a hacer que aprenda la inteligencia artificial y que se cree sus propias necesidades y que se cree su propio juicio. ¿Le parece muy buena idea? Tiene contacto con uno, dice, ¿sabes qué? Ya tengo muchísimo conocimiento, dice el androide, se hace llamar Jesse. Ya tengo ya muchísimo conocimiento, ahora lo que me hace falta es socializar. Quiero ir a la escuela. Va a la escuela, ya no hay niños para la edad que esta aparentaba tener, la meten a una prepa. Me supongo que ya tienen al menos una generación y media que ya no se están reproduciendo los humanos. Entonces la meten a una prepa. Y también desde que se determina esto de que ya no pueden tener, se dan cuenta que ya no podemos tener hijos los humanos, también hay una veda de armas en Estados Unidos. Y conoce unos desarraigados, a unos parias, a unos disocialitos, que es una pareja, dos chavos. Y parece que la aceptan. Primero se burlan de ella, pero después... la aceptan y pasan más cosas que no sé si contárselas o no, Claudio Cuevas.
Sí, o sea, aquí en esta es la primera parte, que es donde vemos eso, ¿no? Es como esta inteligencia artificial se está adaptando, ¿no? A convivir con los humanos, ¿no? Como tú dices, o sea, se supone que estos robots tienen ciertas reglas, ciertas formas de convivir con los humanos, que son las reglas que vienen de fábrica, ¿no? Y ella que tiene esta cuestión de estar queriendo aprender, de crear su propia personalidad, podríamos decirlo, ¿no? Las únicas reglas que siguen permaneciendo con ella son estas de no lastimar humanos y de intentar... salvar la vida humana, ¿no? Esas son, creo que, las únicas reglas que permanecen dentro de su programación. De ahí en más, ella es un robot que está aprendiendo y que está creando sus propias ideas y sus propios juicios, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, ella intenta, o sea, de tantos libros que ve, ella dice, necesito ver cómo es la interacción con los humanos. Y pues sí, o sea, los únicos que la aceptan, ¿no? Dijéramos, porque todos la ven como un bicho raro, es estos cuates que también son raros, ¿no? O sea, dentro de del círculo social de la prepa, pues ellos también son los raros, ¿no? Y ven en ella una oportunidad, ¿no? O sea, como, ¿cómo le podemos sacar provecho a ella, ¿no? Y como dices tú, o sea, la aceptan como si fuera su amiga, conviven con ella, pero obviamente desde el inicio se ve que es una cuestión de que ellos la llevan a practicar tiro en el bosque, ¿no? Andan haciendo pruebas de qué tan fuerte es ella y todo esto. Y sus papás en su casa ya están normal, o sea, ella... Al principio sus papás están felices de tener un niño, ¿no? Un hijo o una hija, pero después empieza también la parte así como de la rebeldía, ¿no? De que ella, porque ellos no quieren que se junte con esos chavos y los, no, es que son mis amigos y que tú no me entiendes. O sea, también tiene esa etapa de como adolescencia, ¿no? Donde ella se les revela a sus papás, ¿no? Y también vemos en la parte este del creador que intenta recuperarla, ¿no? O sea, como que en realidad ella, él nada más la vende para sacarla de la fábrica y su intención siempre fue recuperarla, ¿no? O sea, ya seguir con este trabajando con ella ya una vez que estuviera fuera. Entonces, ahí se dan situaciones interesantonas, se da una situación como...
Creo que sí, cuenta lo de la balacera. Sí, cuéntalo, ajá,
la de una balacera en una escuela. Te digo, en general, me gustó, está buena, está entretenida la historia, pero no se me hizo así como que... así como que extraordinaria. Sí, es una historia buena. Se nota como que los dos, tanto el dibujante como el escritor, llevan poco tiempo en esta cuestión de la creación, ¿no? Ahorita estaba buscando, por lo menos el dibujante, creo que es su primer trabajo, en la página de Image no viene nada, absolutamente nada de información de él, nada más dice, el dibujante trabajó en Made in Corea. El escritor sí tiene más historias. La verdad, no, nunca había escuchado ninguna de ellas. Lo que se me hizo así como que raro, en Image dicen que que ha recibido, ¿cómo se llama? Comentarios favorables del creador de los crucigramas del New York Times. Entonces, no sé qué tan... Digo, sí sé que la persona que
Don hace... Don Beto, el de la tienda, dice que está bien chida.
Ándale. Digo, sí sé que el que hace los crucigramas del New York Times es una persona muy importante para el medio, o sea, para las gentes del New York...
Para el medio de los crucigramas, tía, huevo.
O sea,
tía, huevo.
O sea, los crucigramas del New York Times son famosos porque son... Si puedes hacer un crucigrama del New York Times completo... es porque eres una persona acá top, ¿no? Entonces sí, son muy difíciles. Pero también es así como que dices tú, bueno, y ese güey que anda diciendo como que este cuate escribe cómics muy chidos. No sé, o sea, pero bueno. Entonces digo, se ve que sí es como que la historia de alguien que está empezando, está buena, está bien escrita, pero no sé, como que no le encontré un algo que me atrapara a mí, ¿no? O sea, digo, sí se me hace interesante, me gusta la escena esa de cuando están en lo de la balacera, cómo reacciona el androide, el robot, se me hizo chido. Hay por ahí una interacción también porque el creador este coreano tiene que es un hermano, un primo, no sé qué, ¿no? Que se dedica a lo mismo que él, pero con robots dedicados al sexo, ¿no?
Sexo servicio, sí.
Ajá, entonces él está desarrollando igual inteligencia, pero basada en estas cuestiones del sexo, ¿no? Entonces, también es una parte que, o sea, como que es un intento de exploración acerca de cómo interactuamos los humanos con la tecnología, cómo vamos a interactuar con estas tecnologías nuevas, como dices tú, de la inteligencia artificial y cosas así, donde... Digo, como dices tú ahorita, que tú interactúas con tu Alexa preguntándole cosas, ¿verdad? Pero llega en teoría vamos a llegar a un punto donde van a estar trabajando con nosotros. A lo mejor en tu trabajo va a estar ahí un robot haciendo partes de tus labores, ¿no? O sea, tú vas a estar interactuando con él más en unas cuestiones ya de tu vida diaria, ¿no? Entonces, como que esta historia intenta decirnos como que para dónde vamos, qué va a pasar, pero no le veo, digo, está bien, está interesante, nada más así, no le vi así como que algo más allá de, o sea, como que uff, es súper trascendente, ¿no?
Ponle que no, pero deja los cimientos para cosas padres, y te pongo como ejemplo, al final de cada cómic vienen unos cuentos cortos, unas historias cortas que hay cosas muy sobresalientes. Son 6 de ellas. 3 me gustaron mucho. Mi favorita fue la de cómo no envejecen y cómo se puede llegar a tener lazos afectivos con androides, con máquinas, en dado caso de que te lleguen a faltar tus familiares. Entonces, ese fue un punto padre. Los dibujos son muy variados. Escriben y dibujan personas diferentes a los autores del cómic regular. Te digo, deja cimientos. Puede ser, de aquí se puede crear otra cosa. Más historias de esto. Pero efectivamente, como lo dice Claudio Cuevas, Don Amargator, fíjate, estamos hablando de Terminator y tú eres el Amargator. Como dice Don Amargator, efectivamente yo concuerdo también con él. La parte álgida de esto fue la matanza de la escuela. Después de ahí fue como así, mire, y venía subiendo, y el interés se desinfló. Pasan más cosas, pero la verdad ya sí fue como que, ay, ya, vato, ya. Que sea una microserie de 3 números y ya. Pero sí está muy bien escrita. Como les digo, plantea un nuevo mundo, una nueva realidad, sin niños, con máquinas. Está muy padre. El dibujo me gustó, la verdad, bastante. Por las expresiones faciales y por la física, porque sí le falta algo de detalle, pero es su estilo. A mí sí me gustó. Sobre 5, yo le pongo 4. 4 calzones cibernéticos.
Yo le doy un 3.5. El dibujo también está bien, es cumplidor. Pero te digo, así nada más. O sea, no se me hizo algo extraordinario. Extrañamente se queda como que en continuación, sentí yo, ¿no? No sé si piensen sacar más miniseries o algo así, pero bueno, no sé, te digo, no se me hizo así como que sea algo que en 6 meses me vaya yo a acordar de esta serie y decir, ah, pues está chida, hay que volverla a leer o algo así, no creo.
Mira, yo como si me estoy tomando mi suplemento de Omega 3 y Ginkgo Biloba, si me voy a acordar, pero no les voy a decir, ¿saben qué? Vayan y cómprenlo, se los recomiendo. No, o sea, no se lo recomiendo como para comprarlo, pero si hubiera alguna suscripción de cómics, no les digo tampoco que lo descarguen ilegal, si lo van a hacer, pues adelante, ustedes son los del delito, no yo. Pero, o sea, sí me parece una historia padre, bien contada, pero no es Friday, pues, hombre. No es sí. Otros cómics que les hemos reseñado de que saben que leanlo sí o sí. No, o sea, les sobra el tiempo, les sobra el dinero. O está en una suscripción y está gratis, léanlo, no se van a arrepentir. Así.
Ándale, sí. Y sobre todo, y se lee rápido, ¿eh? O sea, la historia se lee muy rápido, fluye muy bien. O sea, sí está entretenida. O sea, digo, por lo menos no está aburrida.
No.
O sea, eso sí. O sea, tú la empiezas a leer y dices, ah, órale, a ver qué más pasa. Y ya, o sea, así nada más se me hizo bien, o sea, se me hizo bien nada más a secas, no está aburrida, está entretenida, pero te digo, sí se nota como que es el de los primeros trabajos de estas personas, y así está, ¿no? O sea, nada más
así. Sí, bien, y que estamos, la verdad, estamos muy acostumbrados a un estilo de narrativa, de presentación de personajes, presentación de conflicto, puede un historias subyacentes, pero lamentablemente aquí la historia subyacente es más interesante que la historia principal. Entonces, al momento de que se desenlaza esto, dices, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Va a pasar algo padre? No, no pasa nada sobresaliente. Está más chido esto que lo que sigue. Pero está muy bien, sí está bien escrita, pero efectivamente se les nota que o son muy novatos o que dijeron, no, nosotros somos súper innovadores, güey. Vamos a tener una historia que no tiene clímax. ¡Lo lograron!
Sí, o sea, porque...
No tiene clímax.
O sea, exactamente, fíjate que eso que mencionas tú, o sea, las situaciones en las que se ven involucrados los que son los papás o los que terminan siendo los papás de este androide, la verdad como que los papás reaccionan muy cool a todo, o sea, nada les afecta, ¿no? O por lo menos no se ven mucho la relación así de que de esas cuestiones de que oye, pues es que está, se anda juntando con estos morros y no, sí, qué mal pedo, y o sea, como que sí la más mencionan que no, pues es que cómo se anda juntando con ellos, y ya, no hacen gran cosa, cuando está lo de la balacera, tampoco hay gran reacción de parte de los papás. No, o sea, no se ve como que haya mucha preocupación de parte de ellos. Cuando
porque no les costó $800,000, Claudio. Como si les hubiera costado $800,000, hasta iban allá a la escuela. Lo que te van a disparar, viejo, me vale. Son $800,000, vieja.
Ándale, sí. O sea, como que no, o sea, como que, pues sí, digo, sí se preocupan, pero pues sí, si no regresan, no hay pedo.
No, pues. O sea, se preocuparon igual de que, oye, Claudio Cuevas, ¿qué es? Se te descompuso el hidroneumático. Dale. Te preocuparías más. La neta, te preocuparías más.
Ándale, así porque dirías, chin, y mañana cómo me voy a bañar. No, o sea, cosas sí, así.
Oye, se desmadró el robot.
Sí, así como que, bueno, pues luego lo arreglamos, no hay pedo. No, o sea. Ajá. Sí. Y luego cuando regresa, que regresa ya en otro cuerpo. Y nomás así, no, que mira, ya regresó ahí. ¡Órale, qué chido que ya regresó! No, o sea.
No. Termina que mal, la neta, te digo que no tiene un buen desenlace. Sí, pero digo, bueno, sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Claudio Cuevas? Te voy a hacer caso. 3 calzones y medio cibernéticos.
Bueno. No.
Pero sí.
Pero bueno. Sí.
Pues. Pero ahora vamos a reseñar un título de Marvel que resulta que es el evento de fin de año, ¿verdad? Se llama A Marvel Event, escrito por Chip Zdarsky y dibujado por, ¿qué? Checheto. Se llama Devil's Reign, el reino del diablo. Exacto. Es una miniserie, 1 de 6. Aquí podemos ver a Spider-Man, Ben Reilly, podemos ver a los 4, bueno, a 2 de los 4 fantásticos, a Elektra disfrazada de Daredevil, a Daredevil, Iron Man, que le pusieron una armadura super pedorra, y el Miles Morales, que trae su uniforme más pedorro a la fecha. Es el peor uniforme que le hemos visto al Miles Morales y a cualquier Spider-Man, y eso que hemos visto Spider-Mans horrorosos, con armaduras plateadas horrorosas. ¿De qué va esto, Claudio Cuevas?
Pues aquí el villano viene siendo el Kingpin, ¿no? Sí. Él es el que...
¿Qué pasa? Que es el alcalde de Nueva York.
Ya tiene rato que el Kingpin es el alcalde de Nueva York. Y en eventos que no se ven en esta serie, se supone que los hijos del no sé cómo se llama en español, Purple Man, ¿cómo le ponen? El Púrpura.
El Hombre Morado.
El Hombre Morado. Los hijos hicieron que la gente olvidara quién era Daredevil. Ya sabes que en esas cosas de los cómics de que... es un super evento cuando, ya todo el mundo sabe la identidad secreta de fulano. Y luego, meses o años después, ese mismo personaje, por una cuestión mágica, hace que todo el mundo se le olvide, ¿no? Entonces aquí se ve que los hijos de, no sé cómo está, en qué evento, en qué fue, los hijos de Purple Man hacen que la gente se olvide quién es Daredevil, ¿no? Que ya no saben qué es Matt Murdock. Y el Kingpin se supone que tiene archivos donde tiene información de todos sus enemigos y sus amigos, y se da cuenta que cuando saca el archivo del expediente de Daredevil, ya no sabe quién es Daredevil, ¿no? Las hojas están en blanco, y las que están escritas tienen simplemente palabrería, pero no sé, él dice, ya no sé quién es Daredevil, no me acuerdo quién es Daredevil, y entonces, ¿qué pedo con esto? Lo confronta y Daredevil se burla, ¿no? Y entonces a partir de ahí el Kingpin empieza como que en una guerra de, sí, güey, pues tú me hiciste eso, vas a ver, ¿no? O sea, les declara la guerra a los superhéroes el Kingpin, podríamos así decirlo, y vuelve ilegal la cuestión de ser vigilante, de ser, de usar tus superpoderes o de ser vigilante, todo eso lo vuelve ilegal y empieza una cacería de superhéroes, ¿no?
Y contrata a los supervillanos para que sean su fuerza policíaca, que son los Thunderbolts.
Los Thunderbolts se hacen parte de la policía de Nueva York y empiezan a perseguir superhéroes. Y ya.
Y ya, el doctor... básicamente de eso se trata, pero reclutan al doctor Otto Octavius, este villano clasiquísimo de Spider-Man, pero solo un idiota se le ocurre reclutar al doctor Otto Octavius. Si sabes que es bien quién sabe cómo, entonces lo traiciona, se queda con el edificio Baxter. Mira, la premisa se me hace bien, pero también yo tengo esta fatiga de eventos que cualquier cosa que pongas de evento, yo digo, ay, me da hueva, porque, o sea, cualquier cosa que ustedes me digan va a cambiar la historia del universo Marvel, sé que dentro de un año ya nadie se va a acordar, ni aunque tomen como yo el Ginkgo Biloba y la Omega 3. Nadie se va a acordar. Ya no le veo yo sentido de gastar mis dolaritos en comprar 6 números de esto y todos los tie-ins, porque hay tie-ins por montones, de Cuatro Fantásticos, del Winter Soldier, de Iron Man, no me acuerdo quién más. Hay tie-ins, o sea, números que complementan la historia. Ya no le encuentro yo el menor sentido. Los diálogos están muy bien escritos, la verdad, reflejan la personalidad de los caracteres, de los personajes. La personalidad de los personajes suena muy raro, suena muy, a rebuznancia, pero bueno, ustedes me entendieron. Sí lo expresa, sí sabes que, quiénes son, o sea, sí está bien hecho, pero la verdad, por ejemplo, van y arrestan a Susan Storm y a Reed Richards nomás por existir. Oye, espérate, tú estás prohibiendo los actos superheroicos y yo estoy aquí en mi casa. Estás arrestado, Reed Richards, por ser endemoniadamente sexy. Y dice él, soy culpable.
Sí, o sea, fíjate, o sea, te digo, esa es la premisa. Hay una subtrama donde que ya habían venido manejando de que se supone que hay unos supermillonarios que verdaderamente son los que controlan todo, ¿no? Hay también la cuestión de que el Kingpin está buscando la reelección, ¿no? Para volver a seguir siendo el alcalde de Nueva York. Esta cuestión del doctor Octavius, del doctor Octopus, por lo que yo entendí, utiliza un portal de Reed Richards para traer a versiones superior de otras dimensiones, supongo yo. Que
sí,
es,
pero todos esta, son Otto Octavius.
Sí, o sea, en este universo Marvel donde leemos normalmente, él se apoderó del cuerpo de Spider-Man durante un tiempo. Y en estas versiones que él trae a través de ese portal es versiones donde él se apodera del cuerpo de Wolverine, del cuerpo de Hulk y del cuerpo de...
Ghost Rider.
De Ghost Rider, ¿no? Entonces, o sea, es el Octavio, pero en otros cuerpos de otras dimensiones de esos superhéroes. Y eso es esa es otra parte de la trama. A mí, o sea, fíjate, como dices tú, o sea, está interesante... pero sí tiene muchas, o sea, yo entiendo que para que las historias a veces funcionen, tú tienes que dejar de tienes que creer que es posible, ¿no? Pero esto sí exige demasiado de ti, como el hecho de, como dices tú, o sea, así como de nada se meten al edificio Baxter y arrestan a Reed y a Sue, y como si no hubieran 20,000 peleas, donde, güey, para que te metas al edificio primero, ¿no? Y en segunda, o sea, los vencen sin, estos cuates no meten ni las manos, o sea, inmediatamente los vencen. No hay una, verdaderamente una pelea, o sea, simplemente los agarran y se los llevan, ¿sí? Y luego, cuando, o sea, también volvemos, no sé, yo no siento que el alcalde de Nueva York pueda crear una ley de esos alcances. Quizás el gobernador de Nueva York pudiera tener el poder. El alcalde no creo que tenga el poder de eso, sobre todo porque mismo Reed Richards le dice, yo trabajo para el gobierno federal, ¿sí? Yo tengo permiso del gobierno federal. No puedes tú nomás porque eres el alcalde llegar y decir que me vas a arrestar. ¿Sí? Porque estoy haciendo algo que el gobierno federal me permite, ¿sí? Entonces, ahí ya se me hace así como que O sea, luego te digo, él crea esta ley y ya está trabajando con el gobierno federal para agarrar a todos los superhéroes. O sea, dices tú, un alcalde no tiene ese poder. Un alcalde no tiene ese poder. Entonces, digo, ahí es donde ya empieza a mí así como que dices, ay, híjole, como que están pidiendo mucho de mí. Están pidiendo mucho de mí. Sí.
Y exigen en serio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque ¿cómo los atrapan? Les ponen unos collares inhibidores de poderes. Dude, por favor, o sea, tendrían que ser collares personalizados porque cada superhéroe obtiene sus poderes de diferentes formas. O sea, no vas a venir a ponerle un collarcito a una persona que tiene poder cósmico como los Cuatro Fantásticos. Y luego, eso en cuanto a poderes. A otro, lo que tú manifestaste ya de las leyes y los alcances de tales leyes, ¿no? Y tercero, tenemos que escondernos, vamos a poner, a escondernos aquí adentro de la mansión antigua de los Vengadores, está en la Quinta Avenida, sí, vamos a escondernos. Vato, cruza el cherrío y estás en Nueva Jersey. O sea, ya. O sea, por favor. O sea, no es de que... O sea, no, pues tengo que irme hasta Tepatitlán, Jalisco. No, pues ahí sí está bien lejos. Pero no, dude, tienes que cruzar el pinche río, güey. O sea, hasta dije groserías, Claudio Cuevas. Y este es un programa clasificación A. Regáñame, Claudio Cuevas.
Sí, no.
O invento una ley que prohíba que yo diga, pinche Claudio Cuevas, como el Kingpin, sácatela de los huevos. Digo, de las nalgas,
¿sí? Nada, sí. Oye, te digo.
Es que mira, la verdad me puso de muy mal humor leer esto, Claudio Cuevas.
Fíjate.
Porque en serio, pide mucho. Ok, puede tener unas concesioncitas. Ok, puedo tolerar que tengas, que trapes al hombre, ¿cómo se llama? Al hombre morado. Puedo, o sea, ciertas cosas sí las acepto, pero hay unas cosas que ya definitivamente no. ¿A dónde va esto? ¿Quieren hacer alcalde de Nueva York? No. Al Power Man, ¿cómo se llama? A Luke Cage.
A Luke Cage. Y quieren hacer presidente al Kingpin. Sí.
Sí.
Bueno, las gentes estas millonarias que se supone que es, lo quieren poner como que este es el verdadero poder, no los villanos, no el Kingpin. Estos millonarios son los verdaderos que ponen y quitan figuras políticas y quieren llevar al Kingpin hasta ser presidente. Como es tu Luke Cage, quieren que lo hagan ahora. Alcalde, ¿no?
No.
Entonces, ¿cómo dices tú? O sea, pues, o sea, digo, me salgo del municipio de Nueva York, ni siquiera del estado, me salgo del municipio y ya esa ley del Kingpin ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, te digo, hay incongruencias como el hecho de que agarran a Reed Richards y a Sue y de volada las llevan a una prisión súper de alta seguridad,
supongo yo, del gobierno.
¿Sí?
O sea, están en la misma cárcel Susan y Reed.
Sí, no, y luego a lo que yo voy es, pero agarran a Ben Reilly y se la llevan a lo que equivale a los separos aquí, como si en el Torito o como si lo hubieran agarrado un pedo. Y entonces, la Antorcha y Ben van y se meten y lo sacan. O sea, dices tú, ¿por qué a unos los llevan a una superprisión de alta seguridad y otros güeyes lo más los tienen ahí? Como si les estuvieran levantando una infracción, ¿no? O sea, te digo, trae muchas cuestiones así, como que, o sea, muy, muy forzado el pedo, ¿no? O sea, quieren crear un conflicto y está muy forzado. Volvemos, es algo que yo decía que tiene que ver con la temporada 3 de Netflix, donde a mí lo que no me gustó de esa temporada es que el Kingpin tiene super contactos y tiene controlado todo y tiene... sabe hasta de qué estás pensando en este momento y qué vas a comer mañana en la mañana, ¿no? Y en base a eso te puede controlar. Así aquí el Kingpin, o sea, todo el mundo hace lo que él dice, nomás porque él dice, y dices tú, güey, así no funciona el mundo de la política, no es, o sea, un alcalde puede decir y hacer hasta cierto punto, pero el gobernador y el presidente pueden agarrar y decir, ¿sabes qué, güey? Párale a tu pedo y las cosas se hacen así, punto. Y luego hay otra cosa que a mí me puse a pensar cuando estaba leyendo esto.
Uy, pues ya sirvió de algo entonces este cómic, amigos. Ya se puso a pensar este man.
O sea, yo dije...
Gracias, Chip Zdarsky, donde estés, gracias.
Me puse a pensar, dije, a ver, vamos a ver. Este universo Marvel, donde los superhéroes ya tienen años y años y años de estar ahí. Ahora sí que ya debe de existir una legislación. No creo que sigan trabajando así nomás porque sí. Y hay pruebas donde dices tú, debe de haber algo. No creo que siempre, o sea, porque en teoría todos ellos son ilegales porque están golpeando gente, están destruyendo propiedad, están, todo eso es ilegal independientemente de seas superhéroe o no seas superhéroe. O sea, yo no puedo andar por la calle golpeando gente, aunque sea un ladrón o sea quien sea, y decir, a ver, este güey se robó unas papitas y voy y lo madreo y lo dejo ahí tirado. Eso es ilegal, ¿no? No importa si sea un X de la calle o si es Spider-Man. Eso es ilegal. Entonces, debe de haber algo. ¿Por qué? Y luego, acabamos de leer la historia esta de Spider-Man, donde una compañía tiene a Spider-Man como su superhéroe privado, ¿no? Donde pretenden ganar dinero. Una compañía no se mete al negocio del superhéroe cuando ser superhéroe es ilegal, ¿no? Debe de haber un marco legal donde trabajan los superhéroes. O sea, Tony Stark no es Iron Man cuando creándose, o sea, porque tú puedes, o sea, los superhéroes pueden decir, es que yo estoy haciendo el bien, sí, güey, pero sigue siendo ilegal. O sea, no porque yo esté haciendo o diga que estoy haciendo algo bien, no quiere decir que eso me permite que yo viole las leyes, no. Entonces yo digo, debe de haber un marco legal, no puede ser que el Kingpin nomás porque sí diga, ahora, a partir de hoy sí es ilegal, y lo vamos a meter al bote, y ayer no era. O sea, no sé, te digo, no sé si algo debe de haber ahí, no sé, en algún cómic debieron haberlo pensado, pero bueno, te digo, o sea, digo yo, Tony Stark tiene toda la lana del mundo, ¿tú crees que nunca en su momento dijo, güey, yo voy a hacer una ley, o voy a promover con mi banda una ley para que lo que yo hago como Iron Man no sea ilegal y no me puedan meter al bote, ¿no? Porque tengo muchas cosas en juego con mis empresas. Entonces, digo, aquí es algo como que sí me puse a pensar en eso. Dije, ¿cómo es verdaderamente la legislación de los superhéroes en el universo de Marvel? Para que este güey nomás porque sí llega que hoy sí ya es ilegal y ya no, ¿no? O sea, te digo, eso fue lo que se me hizo así como que dije, ¿qué pedo está pasando ahí? ¿No? O sea,
sí, no, yo de plano sí le pongo 2.5 calzones forajidos y con agujeros y con sello de que no me limpié bien. O sea,
y luego, fíjate,
realmente no me gustó, no me gustó, me puso de muy mal humor, Claudio Cuevas.
Fíjate, otra cosa que te voy a decir, a ver si tú también piensas lo mismo. Porque en general la historia está bien escrita y está bien.
Los diálogos están bien escritos, la historia está mal escrita.
Bueno, sí, los diálogos, el dibujo es bueno, el dibujo está chido, todo. Pero, a ver, dime si tú no piensas lo mismo que yo. La serie está escrita.
Sí, Belinda está bien buena.
La serie está escrita como un programa de televisión, ¿sí? O sea, es como que donde yo lo veo así, mira, es un programa de televisión porque hay mucho diálogo, es muchas cuestiones así de política y de que, uy, vamos a hacer esto, de lo salen los abogados y todo el pedo. Yo siento que él estaba escribiendo un programa de televisión y no un cómic, ¿no? Yo lo veo así, o sea, porque yo lo veo desde el punto de vista de que en un programa de televisión tienes que llenar tiempo y lo llenas con diálogo. En un cómic, digo, porque, o sea, en un programa de televisión tienes un presupuesto donde, en un programa, pues, no puedes estar teniendo batallas épicas media hora en un programa de televisión durante cada semana, porque no hay dinero para eso, ¿sí? Por eso en los programas de televisión se la pasan platicando, porque platicar es muy barato, ¿sí? Y dices tú, pero este es un cómic, aquí le pagan lo mismo al dibujante por dibujar al Kingpin platicando durante 20 páginas, que si lo ponen a dibujar una batalla épica en Nueva York, ¿no? Entonces digo yo, pues aprovechen, o sea, dibujen, o sea, escriban historias donde sea algo interesante, épico, emocionante, de acción. Y aquí creo que no hay nada de acción, o sea, cuando son los arrestos son muy sencillos de que llega el policía, está usted arrestado, pues ni pedo, y se los llevan. O sea, ni siquiera hay peleas así chidas, no hay nada interesante, te digo. Yo lo sentí así, dije, esto es un programa de televisión, no es un cómic de superhéroes, o sea, es un programa, no sé, no hay acción verdadera chida, no hay hay diálogos buenos, pero nada más. No, o sea...
Porque hablan y hablan y hablan y hablan. Yo tuve que sacar mis gotitas estas para porque me ardieron los ojos de tanto que leí, tanto palabrería. Hablan y hablan y no se cansan de hablar. Tienes toda la razón, Claudio Cuevas.
Sí, sí, sí. O sea, yo sé que tengo la razón, Neto.
Por hoy. Porque recuerden, ¿quién recomendó esta basura, amiguitos?
No, yo pensé que iba a estar chido. O sea, dije... Tú ves la portada y dices, ay, güey, pues vienen muchos superhéroes y todo eso. Pero te digo, se meten en esas cuestiones, te digo, a mí más bien como de programas de esos de La Ley y el Orden o en CSI, donde están hablando de mucha política y mucho hablar y de que, uy, pasó esto y que, o sea, y dices tú, no es un cómic de superhéroes, o sea... un cómic de superhéroes debe haber así como que mucha acción, mucha batalla, mucha pelea, y aquí no hay, o sea, es puro hablar, te digo. Y dije, ay, no. Pensé que iba a estar...
No lo compren, y cuando salga aquí en Televisa, es más, que no salga aquí Televisa, que sigan reimprimiendo todas las cosas chidas que han estado reimprimiendo. Esto definitivamente no vale la pena. No vale la pena ni que lo descarguen ilegal. Utilicen sus bytes en bajar porno mejor, la neta.
Bueno.
No, sí, no, pero no. Siempre cosas legales, amiguitos. Nada de niños y nada de cosas del diablo.
Exacto, pues es el como Devil's Reign. Entonces no lo bajen.
Esas cosas del diablo. Este cómic sí es del diablo. No lo compren, no lo lean de plano. Exacto, evítenlo a como de lugar. Evítenlo como evitan comentar en la sección de aquí de con el calzón por fuera, desgraciados. Así evítenlo. De que, voy a comprar. No, mejor no. Así no. Así como le hacen que no escriben. Así, aquí, los comentarios. Todas las semanas les decimos, Claudio Cuevas. ¡Ay, amiguitos, comenten! ¿Y sabes lo que hacen? Se lo pasan por el arco del triunfo, Claudio Cuevas. La recomendación, Claudio Cuevas. ¿Sabes qué? No se vale, porque nosotros nos esforzamos mucho, Claudio Cuevas. Bueno, tú. Bueno, yo. Bueno, Franco Magno, él sí se esfuerza.
Neto, él sí causó una conmoción entre el público en general, el hecho de que estuviera Neto de la Tierra 4.
Tierra 4, sí leí comentarios, pobre de mi contraparte, digo, no es tan guapo como yo, pero pues le echó ganitas, ¿cómo son gachos?
Echó ganillas, pero sí, pero no es lo mismo, Neto, decíamos así como que... la Tierra 4 se ve que no es tan chida como esta.
Se me hace que no. Fíjate que no,
Entonces, pero bueno, ya estás aquí de regreso. Esperemos que así también la gente escriba, expresando su felicidad de que ya estás de regreso.
Mira cómo me veo hermoso cuando Dios mira. Cuando me despido como reina de la primavera.
Exacto. Como debes de hacerle como...
Parece que me va a tirar un pedo, amigo. Porque estoy estreñido.
Como la reina de Isabel, así de que hermanito. Te despides de tus súbditos.
Sí. Oigan, pues ya llegamos al final del programa, Claudio Cuevas. Recuerden que la próxima semana va a estar aquí charlando con nosotros Franco Magno. Ya vimos que son los únicos programas que les gustan cuando estamos este vato y yo, pues ni pasa nada, creo que nomás llegamos como a 2 reproducciones.
Y eso porque una es yo cuando estoy probando que se haya subido bien el programa.
Y la otra soy yo porque me encanta el sonido de mi propia voz.
Exacto. Pero bueno, nada, sí comenten, dejen algo ahí. Recuerden que tenemos también el Facebook, el Instagram, donde también pueden comentar. Aquí
ya me acordé de algo.
¿Qué?
Que después de que hubo conmoción de que ya vamos a sacar los boletos de Spider-Man y que hubo pendejos como yo, que nos tuvimos hasta las 5 de la mañana tratando de agarrar boletos en Cinépolis y que después las filas locas y de que pues está la pandemia, pero voy a arriesgar el pellejo porque voy a ir a ver el estreno de Spider-Man y voy a ir 3 veces al cine con la sala abarrotada. Después de que pasó eso, dijeron los de Warner, mira, ya vamos a hacer acá un chorro de varo, vamos a sacar la preventa de la película de Batman. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no, no, o sea, ah, ya sale la preventa, qué chido. O sea, a nadie le importó.
Bueno, aquí, bueno, no a niveles de Spider-Man, pero en Estados Unidos, por lo menos, creo que la preventa de Spider-Man sí ha estado mejor que la preventa de Eternals. ¿Y cuál fue la otra de Marvel que salió antes de Eternals?
Bueno, o sea, Pepito contra las momias tiene más preventas que los Eternals.
Pero bueno, hay que tomar en cuenta que así son la gente. La gente, las películas de DC siempre les tira mal pedo. Y, ay, no, también gacha, así que no sé qué. Y luego van y las ven y, ay, no, sí estaba chida. O sea,
no es cierto, Claudio Cobas. La de Batman contra Superman, jamás yo dije, está bien chida.
Pero la de
debo decir Suicide que esta de Batman 2. Sí se me antoja. ¿Qué?
La de El Escuadrón Suicida 2. La 1 y la 2.
Desde el principio,
la gente, todo el mundo les tiró mal pedo y las terminó viendo y estuvieron muy chidas. Y sí, la gente.
La 2 es James Gunn, man.
Por eso.
James fucking Gunn. Pero todo el mundo sabía que iba a estar chida.
Es cierto, siempre les tiran mal pedo. Es que es de guacala. Marvel los tiene a todos así, les dio. ¿Cómo se llama
esta?
Té de calzón o la hierba esta que les dan también para que tenerlo.
Toloache.
Toloache. Les dio toloache a todos. Disney los tiene a todos comiendo de la mano. Así creo que dices tú, por favor, güeyes, reaccionen. O sea, no se dan cuenta.
Esta película de Batman se me antoja un friego. Pero un friego, Claudio Cuevas.
¿Y ya compraste la
No
preventa?
He comprado mis boletos, pero claro que sí voy a ir el primer. No, pero voy a ir el primer fin de semana. Sí, claro. Pienso ir el primer fin de semana. Se me antoja un montón, se me hace todo lo que he visto en los cortos, digo, sí, sí quiero. Quiero todo contigo, película de Batman.
Bueno, pero te digo, o sea, yo también la voy a ver, pero así la gente exagera, o sea, como esa onda de que, ¿por qué no está Spider-Man entre las mejores películas para los Oscars? Pues porque no es una película que esté como para ser la mejor película de los Oscars, o sea, no se cieguen a la vida, o sea... Por favor, o sea.
No, yo no sé quién dijo eso. A mí se me hizo súper entretenida y bien hecha y los efectos me gustaron, pero así de Oscar digo, no. Tiene buen lenguaje cinematográfico. No sé qué es esto, pero suena bien chido cuando lo digo. El lenguaje cinematográfico me pareció súper relevante.
La fotografía estaba muy buena.
La fotografía y la dirección artística. Sí, señor.
Exacto. El diseño de vestuario también es muy bueno. También.
Brindo por ello.
Bueno, entonces, ya luego hablaremos de Batman cuando se estrene. ¿Se estrena qué? ¿En 15 días, más o menos?
Marzo.
Marzo, ¿la primera de marzo? ¿La primera fin de semana de marzo?
Sabe.
Creo que sí. Bueno, pues ya estaremos hablando de esa película, si es que vamos a verla, porque a lo mejor ni
yo
vamos.
Sí voy, primeramente yo sí voy a ir.
Bueno,
Ándeles, pues. Bueno, ya saben, chavos, por favor.
Suscribirse, comentar, ponerle la campanita esa, y pues no sé, compártanlo con todo el mundo. ¿Sí? ¿Algo más de esto entonces ya? Si no, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. ¿Sí?
Dios mediante. Chao.
Bueno, bye.